1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, en este 8 de julio, en este primer fin de semana oficial de campaña electoral. Remarco lo de oficial, claro, porque llevamos ya, diría yo, casi año y medio, o casi más o menos por esas fechas, escuchando casi a diario a nuestros políticos proponer, criticar lo que hace el bando contrario, en algunos casos hasta insultar. Bueno, como te digo, primer fin de semana de campaña, la intensidad crece, estamos ya a 2 semanas de esas elecciones generales del próximo 23 de julio, así que enseguida en este Mediodía COPE vamos a ver qué es lo último, cuáles son esas últimas medidas que nos prometen y que van apurando ya los diferentes partidos políticos. Pero antes, déjame pararme a reflexionar sobre una cifra. 500 son los días de guerra en Ucrania. ...500 días de horror, de drama, de bombardeos, de pérdidas humanas, gente, cientos de miles de personas, millones abandonando su hogar, niños huérfanos, caras desencajadas por haber perdido todo. 500 días de una guerra que continúa, que desgraciadamente no tiene visos de terminar pronto. Una invasión provocada por un político maníaco que ha llevado a los ucranianos a padecer casi un año y medio de miserias y de constante miedo. Y una guerra que ahora mismo se encuentra completamente enquistada. Ataques, contraofensivas, defensas. Vamos, básicamente todos los movimientos típicos de un conflicto que no parece avanzar y que, como te digo, nadie sabe cuánto va a durar. Rusia sigue atacando a la población civil, Ucrania asegura que avanza en el frente de Bakhmut, recuperando terreno perdido. Bueno, es algo que llevamos contando en las últimas semanas casi de forma diaria. Por eso es novedad una decisión que ha llamado la atención y que veremos qué desarrollo tiene en esta invasión. La de Estados Unidos, la de enviar bombas por parte del país norteamericano, bombas de racimo a Ucrania, que son unos artefactos que al ser disparados se abren y que sueltan cientos de pequeñas bombas y que, dato esencial, están prohibidas en más de 100 países, aunque, pues, por ejemplo, no en Estados Unidos, no en Rusia y tampoco en Ucrania. ¿Qué son estas bombas de racimo? ¿Por qué están prohibidas? Bueno, pues se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares dispersos y básicamente son como un contenedor que se abre en el aire y dispara pues una gran cantidad de minibombas explosivas o, como se llaman, bombetas sobre un área amplia que puede llegar a ser de un radio de entre 200 y 400 metros. Y las organizaciones humanitarias las censuran porque suponen, dice, un gran riesgo para la población civil. Bueno, Ucrania ya ha asegurado que no las van a usar en zonas habitadas. Pero claro, aquí está el dilema. Si ceñirse a una posición ética y considerar ese envío un error por parte de Estados Unidos por la peligrosidad de estas bombas, o pensar que esto, pues, al ser una agresión injustificada e ilegal a Ucrania y que ha provocado ya 9.000 muertos, pues que está justificado, ¿no? Que nadie puede objetar cómo llevar a cabo el legítimo derecho a la defensa propia por parte de un país agredido injustificada e ilegalmente. Por lo pronto, Estados Unidos dice, justifica su decisión, que Rusia utiliza este armamento para matar civiles, para destruir Ucrania, y que Kiev las va a utilizar para defenderse de esos soldados que están aniquilando un país. Más allá de esto, que es lo último de un conflicto enquistado, bueno, pues llama la atención cómo vamos normalizando, desgraciadamente, que la guerra siga en Ucrania 500 días después. Las bombas, los heridos, los huérfanos, los muertos, vemos imágenes sangrientas prácticamente todos los días. Nos estremecemos con los ataques rusos sobre la población civil ucraniana. Hablamos todavía de la vida, claro, de los refugiados a miles de kilómetros de su hogar, pero si te das cuenta, lo hacemos ya como si fuera una rutina a la que estamos acostumbrados. Y aunque nos siga, por supuesto, escandalizando y seguiremos contando todo lo que ocurre allí, creo que aún no somos conscientes de lo que está pasando verdaderamente en un país que, además, en el caso de los españoles, tenemos que pensar, está en nuestro continente. son las fronteras europeas. Así viene este 8 de julio, este sábado, en el que, aparte de esta y otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Zaragoza, que está estudiando pedir la declaración de zona catastrófica ante los graves daños de la tormenta del jueves.
Sí, aún no se han cuantificado, pero la alcaldesa ya advertía este viernes de que serán millonarios. El ayuntamiento da prácticamente por normalizada la situación tras 48 horas en las que solo los bomberos han tenido que atender más de 400 avisos. Esta mañana se ha restablecido el tráfico en la Z30 en ambos sentidos.
Y confirmado, la segunda ola de calor del verano llegará con mucha fuerza a partir de mañana.
La Agencia Estatal de Meteorología lo ha ratificado. El peor día será el lunes que viene. Durará al menos hasta el miércoles. Las temperaturas llegarán a los 44 grados en el Valle del Guadalquivir. Entre 40 y 42 se esperan en Mallorca y no se bajará de los 38 en casi toda la zona centro. Y volverán las temidas noches tropicales por encima de los 20 grados.
Un conductor kamikaze causa un accidente mortal en Madrid.
Ha ocurrido en la M50 a la altura de Alcorcón. Ha fallecido el conductor del coche contra el que ha chocado este kamikaze que presentaba síntomas de embriaguez. Su mujer y su hijo de 4 años han sido trasladados al hospital en estado grave.
Y hasta ahora estamos también pendientes de Londres, de Reino Unido, porque sigue la lluvia en Wimbledon, Alex Gomar.
Se pospone el partido de Davidovich ante Rune hasta que finalice la lluvia y a punto de empezar Carlos Alcaraz ante Jarry en pista cubierta. En Fórmula 1 ha terminado la tercera tanda de entrenamientos libres. Primero Leclerc, segundo Alex Albon y tercera posición para Fernando Alonso. Sainz ha acabado sexto y Verstappen octavo. A las 3 arranca el europeo sub-20 de baloncesto para la selección española. Debuta ante Montenegro y esta tarde cita grande para la sub-21 de fútbol. Final del europeo donde España se medirá ante Inglaterra, una de las favoritas del campeonato. Nuestra selección podría alzar su sexto título europeo, lo que la convertiría en la selección con más títulos. El partido lo contaremos a partir de las 6 aquí en Tiempo de Juego.
La guerra de Ucrania, la invasión rusa, cumple hoy 500 días.
Hitting the civilian people, but we'll never give up.
Deeply grinding into the Russian economy. We must cut Russia's revenues, which Putin uses to finance his atrocious war in Ukraine.
500 días que suenan así, 500 días de una invasión rusa que comenzase un 24 de febrero de 2022, casi año y medio de conflicto. Y la situación en el frente apenas se ha movido en las últimas semanas, incluso podríamos decir en los últimos meses, porque Ucrania asegura que ha habido nuevos avances de sus tropas en sitios clave, direcciones clave como Melitopol o Bakhmut, y que en el sur han logrado consolidar las posiciones conquistadas en esa contraofensiva que continúa por parte de las tropas de Kiev. Pero en general, como te digo, las posiciones de ambos bandos, de las tropas tanto ucranianas como rusas, no se han movido en puntos clave. Ahora mismo los 500 días es una cifra simbólica de un conflicto encallado. Lo explicaba aquí en COPE Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Es una guerra inútil, ¿no? En el sentido de que se han perdido muchísimas vidas humanas, que ha sido un fracaso de la diplomacia, ¿no? Porque los líderes políticos no han sabido anteponer la paz o la convivencia pacífica o la seguridad del continente europeo por encima o por delante de otros intereses de otro tipo.
Es el resumen de estos 500 días de guerra que, como te digo, justo hoy sábado sobre el terreno nos deja pocos avances significativos, pero muchos más a nivel político o diplomático. Y es que lo último importante que nos deja este conflicto es una decisión que puede marcar el devenir de la guerra, la de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania, y que el presidente norteamericano Joe Biden justificaba así.
Fue una decisión muy difícil de mi parte. Estamos en una situación en la que Ucrania continúa siendo brutalmente atacada por municiones, por estas municiones en racimo que tienen tasas de fallas que son muy, muy bajas. Quiero decir, muy altas, que son peligrosas para los civiles. Los ucranianos están quedando sin municiones.
Y claro, ¿qué son estas bombas de racimo que han adquirido tanta relevancia en las últimas horas? Bueno, es un arma que se fragmenta en el aire liberando múltiples bombas más pequeñas, vamos, minibombas, sobre una zona extensa, nos lo contaba el experto.
se llaman así porque se tiran desde un solo punto, pero no van de punto a punto, ¿verdad?, sino que se van distribuyendo distintas minibombas a lo largo y ancho de un espacio similar al de un campo de fútbol. Es una tragedia, primero porque es una dispersión de objetivos y no va a atacar a un sitio en concreto. No para que se activen en ese momento, los remanentes que quedan sin explotar siguen activos, de tal manera que al mínimo roce pues pueden volver a explotar.
Por esto mismo, por lo que contaba Antonio Alonso, son varias las organizaciones humanitarias que aseguran que ya se han usado estas bombas durante esta invasión y, sobre todo, que deberían estar prohibidas en todo el planeta. Están prohibidas en 100 países. Por eso ha sido esta una decisión que ha generado controversia entre muchos de los aliados norteamericanos, ya que, como te digo, están prohibidas en más de 100 países en todo el mundo. Pero la OTAN, ahora mismo, en estas últimas horas, lo que ha hecho es lavarse las manos. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
La OTAN no tiene una posición fijada sobre las bombas de racimo por una razón. Hay Estados miembros que han firmado la convención que las prohíbe y otros que no la han firmado. Es un tratado vinculante que se acordó en Oslo hace 15 años y que prohíbe su uso, su producción, su almacenamiento y su envío. Preguntado al respecto, Jens Stoltenberg no ha querido tomar partido.
It is for individual allies to make decisions on the delivery of.
Es una decisión individual de cada aliado enviar o no armas y suministros militares a Ucrania. Son los gobiernos los que tienen que tomar esta decisión y no la OTAN como alianza. El secretario general de la OTAN ha explicado en rueda de prensa que tanto Rusia como Ucrania están usando bombas de racimo, pero con una diferencia: Rusia para atacar, Ucrania para defenderse.
Ese es el motivo por el que Estados Unidos envía finalmente estas bombas. Ya sabes, por cierto, que España es miembro de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Así que la pregunta es, ¿cuál es nuestra posición ahora mismo ante este envío por parte de Estados Unidos? Lo vamos a hacer nosotros también. Bueno, pues hoy esa postura, la de nuestro país, la dejaba clara la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dice que respetan la decisión, pero asegura que es algo que toma Washington de forma individual.
Es una decisión que toma un país soberano al que respetamos, pero no es una decisión de OTAN. La posición de España es una posición clara y rotunda, no a las bombas de racimo, y sí a la ayuda a la legítima defensa a Ucrania, que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo.
Desde Ucrania, como te decía al inicio de este mediodía COPE, aseguran que no van a utilizar esas bombas en zonas urbanas. Algo a lo que también, por cierto, se refería la ministra Robles en las últimas horas es a la posible inclusión de Ucrania en la OTAN, en esa alianza atlántica, algo que por ahora no parece viable. El presidente Zelensky lo ha vuelto a solicitar en las últimas horas también, pero la ministra Robles asegura que no es el momento. Lo decía aquí en COPE con Herrera este viernes.
Ucrania es la víctima, el único agresor es Putin, se está bombardeando y matando a la población civil, y por eso estamos todos los países de OTAN unidos sin fisuras en ese apoyo a Ucrania. Y particularmente, mire, yo hoy también, por ejemplo, después en Zaragoza, voy a visitar a los heridos.
De la misma opinión es el presidente norteamericano Joe Biden.
No creo que esté listo para ser miembro de la OTAN, pero este es el trato que pasé. Como saben, pasé mucho tiempo tratando de mantener unida a la OTAN porque creo que Putin ha tenido un objetivo abrumador desde el momento en que envió 185.000 soldados a Ucrania. Y eso fue para romper la OTAN. Tenía confianza en mi opinión y muchos miembros de la comunidad de inteligencia confiaban en que podría romper la OTAN.
Mientras tanto, la ciudad de Leópolis, al este del país, está tratando de recuperar la normalidad, como tantas otras, tras recibir estas últimas horas, en esta semana, uno de los ataques más letales por parte de Rusia en lo que va de conflicto. Es que, como te decía al principio, vamos normalizando, desgraciadamente, que la guerra siga allí en Ucrania. De hecho, hasta los propios ucranianos van asumiendo con normalidad, si se puede llamar así, claro, los horrores de la guerra. Es el caso de Bogdan Chuma, que vive allí, precisamente, en Leópolis, en una de esas ciudades castigadas en las últimas horas, en los últimos días, por las tropas rusas. Él es profesor de Historia en la Universidad Católica de Ucrania y lleva toda la vida allí.
En este momento y hoy día la situación se ha normalizado y todo sigue su vida normal, a pesar del último ataque. Yo estuve en mi casa la noche, el ataque fue por la noche, por eso estaba también en la casa escuchando las sirenas y también unas explosiones.
Es tremendo, los testimonios de calma de los ucranianos cuando las bombas están cayendo a escasos metros de su vivienda. También, por cierto, en estas últimas horas ha preocupado que en menos de 10 días finaliza el acuerdo que mantienen Rusia y Ucrania, ese armisticio para permitir dar salida al cereal ucraniano desde el Mar Negro, camino del resto del mundo. Bueno, pues sobre esto el presidente turco Erdogan ha anunciado en las últimas horas que va a hablar con Vladimir Putin para extender ese acuerdo necesario para el abastecimiento de los diferentes países que dependen del grano ucraniano, que por cierto son muchos. Lo ha dicho Erdogan en la rueda de prensa conjunta que ha protagonizado junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Hablamos con el señor presidente y con el señor Putin. Espero que este sea uno de los temas más importantes en nuestra agenda, tanto en nuestra diplomacia telefónica como en la reunión cara a cara que tendremos el próximo mes.
¿Y aquí en España qué? Bueno, pues vivimos ya el primer fin de semana de campaña electoral en nuestro país, días en los que nuestros políticos se afanan en recabar el voto por toda la geografía española. A más intensidad, claro, que en las últimas semanas, porque se va acercando poco a poco esas elecciones generales del 23 de julio. Pero, y es algo que parece raro, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no acudir a ningún mitin este fin de semana. Desde Moncloa aseguran que ha decidido Sánchez preparar su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo del próximo lunes. A tal fin, el presidente se va a armar de datos para sacar brillo a su mandato, además de, por supuesto, echar mano de los pactos del PP con Vox. A diferencia de Sánchez, Feijóo sigue en ruta con su campaña y solo va a parar el lunes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez está encerrado este fin de semana en la Moncloa, decidido a desmontar el antisanchismo ante Alberto Núñez Feijóo, además de sacar pecho de su gestión. Cuenta como apoyo con su gabinete de la presidencia, con su jefe Óscar López a la cabeza, además de numerosos papeles por áreas ministeriales de los que tirar. El marco lo reforzará, abrazado a las alianzas del PP. Con Vox, será el tomando socialista le da gran trascendencia al debate. El líder popular es perro viejo. Admiten, de hecho, Feijóo mantiene su agenda de actos sin alterarla por el duelo. Aunque pueda sentirse seguro ante la cita del lunes, el líder del PP cuenta con que Pedro Sánchez saldrá a matar porque es su última bala para intentar coger oxígeno.
Quien no ha modificado, gracias Ricardo, su agenda, como decía nuestro compañero, ha sido el líder popular, un Feijóo que va a trabajar, eso sí, en ese debate, por supuesto, lo va a hacer esta tarde, también mañana domingo por la tarde y el lunes por la mañana, pero que decide eso, no suspender su agenda, sus mítines, porque cree que, a diferencia de su rival, él sí puede pasear por la calle sin percibir el rechazo de los ciudadanos. Eso es lo que dicen desde Génova, es lo que piensan en el Partido Popular. Hoy Feijóo en un mitin en la provincia de Zamora lo que ha hecho es prometer atención prioritaria para los mayores en los servicios públicos. Ha sido una de las propuestas que ha anunciado el presidente popular, pero también, claro, se ha pronunciado sobre ese cara a cara, sobre ese debate que va a mantener con Sánchez el próximo lunes. Ha dicho que llevará a esa confrontación con el presidente del gobierno lo que ocurre en España y no, dice Feijóo, en los platos de televisión o en el Falcón.
Voy a llevar al debate no solamente el hartazgo contra el sanchismo, sino lo que está ocurriendo en los pueblos de España. Que los alimentos están por las nubes y hay gente que no puede comprar los alimentos que compraba antes. Que la luz ha subido más que en el resto de Europa.
Eso es lo que dirá Feijóo en ese cara a cara en el que Sánchez seguramente, bueno, casi sin el seguramente, exprimirá al máximo los pactos en diversas comunidades autónomas entre Partido Popular y Vox. Pactos que han llegado ya en varias, ya lo sabes, por ejemplo, Baleares, en Extremadura, en Valencia, pero que no se terminan de cristalizar en Aragón o en Murcia. En esta última, el fin de semana va a ser esencial, ya que el lunes habrá una nueva votación en la que el popular Fernando López Miras le vale una mayoría simple, vamos, básicamente más si es que no es, pero antes necesita al menos la abstención de Vox, algo que por ahora no tiene. ¿Qué debería pasar durante este sábado, durante este domingo, para que Vox finalmente se abstuviera la próxima semana? La respuesta la tiene Santiago Abascal.
Pues que yo me dé un golpe en la cabeza, o algo parecido. Nosotros no podemos aceptar un chantaje y realmente nos apena que el Partido Popular esté convirtiendo, por intereses electorales nacionales equivocados, a Murcia en un laboratorio, en un campo de pruebas.
Se presenta un fin de agitado en Murcia, oyendo al líder de Vox. Bueno, pero quien ya tiene los deberes hechos es Emiliano García Page, ya lo sabes, el único dirigente socialista, el castellano manchego, con mayoría absoluta. Y esta tarde, va a volver a tomar posesión como presidente de esta región de Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta Toledo, Laura Sánchez.
Será a las 8 de la tarde en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno. Atrás quedan las más de 7 horas de debate celebradas este miércoles y jueves en las Cortes Regionales y donde se mostraba especialmente duro con el Partido Popular y con su líder. Page ha sido el único varón socialista que ha obtenido mayoría absoluta, eso sí, por la mínima, con el apoyo de sus 17 diputados y enfrente los 12 escaños del Partido Popular y los 4 nuevos parlamentarios de Vox. El acto de hoy será muy parecido a las anteriores tomas de posesión en el año 2015 y 2019. Estará arropado por más de 500 invitados, entre ellos diferentes colectivos de personas con discapacidad y también la actuación musical de Gente de la Tierra. Se han acreditado más de 100 medios de comunicación.
Son ya casi las, no, son ya las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. En la radio. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
El lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos viendo, notando y también, claro, estremeciéndonos ante las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Hemos sabido que el Tribunal Supremo avaló en su pleno sobre esta norma un total de 29 casos. 29 casos que incluyen condenas por violar y prostituir a menores, abusos familiares o violaciones en robos. Y de todas esas condenas, el Supremo revocaba una rebaja, confirmaba 7 y respaldaba mantener 13. ¿Qué casos ha tocado el Supremo, Alicia García?
Entre los casos donde el Supremo confirmó rebajas destaca uno ocurrido en una discoteca de Madrid. Un hombre acudió con 2 mujeres y en un momento de la madrugada, con la excusa de llevar a casa a una que estaba mareada por haber bebido demasiado, fueron a otro sitio donde la agredió sexualmente. Ella logró escapar y pedir ayuda. El hombre fue condenado a 3 años. La Audiencia Provincial le rebajó a 2 la pena al estimar que la nueva ley le era más favorable. Y aunque la Fiscalía impugnó, el Supremo terminó avalando la reducción de condena. Otro de los casos que hemos conocido es el de un hombre condenado a 6 años de prisión por una agresión sexual que cometió después de entrar a robar en el domicilio de una mujer en Ibiza a la que sorprendió mientras estaba acostada en su cama. Si gritas, te pegaré y si haces cualquier ruido, desearás estar muerta, le dijo antes de agredirla sexualmente. Fue condenado a 6 años. Con la ley se le rebajó a 4. Ni el recurso de la mujer impidió la rebaja de pena. Te recuerdo que la cifra de agresores sexuales excarcelados por el sí es sí asciende a 117 y las rebajas de condena son ya 1.155.
Y estamos viviendo ya el primer fin de semana sin mascarillas, ya lo sabes, 3 años y 2 meses después el cubrebocas ya no es necesario para nada en nuestro país. El ministro de Sanidad, José Miñones, declaraba este martes el fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que se activó en marzo de 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? La mascarilla junto a la vacuna, que ha sido el principal ariete contra el virus y que solo se mantenía ya en farmacias, en centros sanitarios y sociosanitarios, y que desde este miércoles pues ya no es obligatorio su uso en ninguno de estos. Pero, eso sí, seguirá siendo recomendable. Es verdad que su retirada total era un clamor, no solo entre farmacéuticos o sus clientes, también en el ámbito de centros médicos y hospitales. Y ojo, no solo por un tema sanitario o de comodidad, había otros factores en los que seguramente ni tú ni yo habíamos reparado.
Ya iba siendo hora, hemos estado muchos años sin vernos las caras y ya iba siendo hora. Particularmente porque en la relación médico-paciente, el ver la cara, las expresiones del paciente, eso es muy importante. Y que el paciente vea la cara del médico, pues es muy importante y llevábamos muchos meses ya sin vernos.
Antonio Nieto es médico pediatra y resume a la perfección lo que sentían los profesionales sanitarios, y es que la mascarilla ha sido, además de un complemento obligatorio, algo que impedía la normal comunicación, y no solo verbal, entre médico y paciente. Para el profesional sanitario es esencial, como decía el pediatra, ver la cara de aquel que llegaba a su consulta con un problema, por un tema psicológico sobre todo, especialmente con los más pequeños, pero también por un tema estrictamente médico.
Por ejemplo, no es en absoluto infrecuente que el paciente tenga un rictus de dolor o de, digamos, afectación personal o de preocupación que con la mascarilla no le ves. Con lo cual, pues te tienes que imaginarte todo solamente a través de la comunicación oral, claro, o verbal. Y eso no es suficiente muchas veces.
Claro, aunque esta era una parte que desconocíamos, también hay que precisar, por cierto, que las mascarillas van a seguir siendo, como te decía, recomendables en estos centros médicos, sobre todo si padecemos el virus o cualquier enfermedad contagiosa, lo explicaba el doctor.
Pacientes que tienen cierto nivel de inmunodeficiencia o de inmunosupresión y que por lo tanto son vulnerables a potenciales infecciones respiratorias, pues es conveniente que circulen con mascarilla, especialmente cuando van a sus lugares como hospitales o consultas en las cuales puede haber otros pacientes enfermos. Y por otra parte, luego, pacientes que tengan alguna enfermedad respiratoria que pueda de tipo bacteriano o viral que pueda transmitirse a los demás, pues también sigue siendo conveniente.
Pues eso, que ya sabes que más de 3 años después el cubrebocas ya no es obligatorio en nuestro país. Ya no tendrás, por ejemplo, que volver a casa porque se te ha olvidado, o tener una mascarilla siempre en el coche de repuesto, o preocuparte si se te ha roto. Las mascarillas ya no son un elemento esencial de nuestras vidas, y tanto que lo agradecemos. Y a esta hora de la tarde vamos a hacer una parada en Pamplona, donde te puedes imaginar no cabe un alfiler este fin de semana. Por ejemplo, atento a este dato, el precio del alquiler de balcones para disfrutar de los encierros ronda entre los 125 y los 200 euros, sobre todo en los días, claro, de fin de semana. Hoy ha tenido lugar allí el segundo encierro de los Sanfermines, por cierto, un segundo encierro que ha sido bastante accidentado, así que hasta la de la tarde vamos a conocer el balance de heridos y cómo está siendo este sábado, este primer día de fin de semana en Pamplona, como te digo, donde no cabe ni un alfiler. En las calles de la ciudad está Alberto Sanz.
Segundo encierro de estos Sanfermines con toros de José Escolar, que ha durado 2 minutos y 23 segundos. Se han podido ver bonitas carreras, muchas caídas y unos toros que se han comportado con nobleza. Gracias a eso no ha habido muchos corneados, pero sí muchos sustos. En el parte médico tenemos a 4 trasladados al Hospital Universitario de Navarra, uno por herida de asta, eso sí, no penetrante. Tenemos que lamentar que uno de los participantes en el concurso de recortadores ha sido corneado en la Plaza de Toros y que ha sido operado en el quirófano de la misma plaza. Primera jornada de sol y calor en Pamplona en estos Sanfermines 2023. Que está permitiendo a la gente disfrutar de la comparsa de gigantes y cabezudos, tanto a pequeños como, por supuesto, a los mayores.
Es 8 de julio y a estas alturas los niños ya llevan unos cuantos días disfrutando de sus vacaciones de verano. Por delante tienen más de 70 días no lectivos. Pero claro, la gran pregunta que se hacen los padres durante el verano: ¿qué hacemos con los pequeños mientras estamos trabajando? Bueno, muchas familias de este país tienen que hacer auténticos malabares para que no se queden solos mientras los padres tienen que seguir yendo a trabajar. Una de las soluciones más comunes es dejar a los niños con los abuelos. Otra opción por la que muchos optan es por los famosos campamentos de verano. Los hay de todo tipo. Pero ojo, un consejo en el que insisten los expertos en educación, a pesar de que estén de vacaciones: es muy importante que nuestros hijos sigan teniendo unas rutinas. Aunque es verdad, no al milímetro, porque aburrirse también es bueno. Se debe buscar ese equilibrio. Lo contaba aquí en COPE la pedagoga Ana Roa.
No hay que planificarlo todo, porque hay que tener en cuenta una palabra que se nos olvida, que es el aburrimiento. Los niños tienen que aburrirse. Tienen que aburrirse porque de esa manera, aunque sea un ratito cada día, pero un ratito destinado a un tiempo libre, sin pantallas, sin actividades preestablecidas.
Beatriz tiene un hijo de nueve años. A ella le hemos preguntado qué le han aconsejado los padres, o sea, los profes, para el verano de su hijo.
Que hagan un diario de sus vacaciones, que si viajan, que busquen información de monumentos, lugares importantes, que visiten exposiciones. Para las matemáticas, para repasarlas, dicen que mejor con la vida cotidiana, sin que ellos se den cuenta, plantearles problemas, enseñarles a manejar cantidades de dinero pequeñas,
Y si queremos reforzar un poco más lo que es el curso, podemos comprar un cuadernillo de verano y ya está.
Pues ya lo sabes, mantener algunos horarios, sobre todo a la hora de dormir y comer, conservar ciertas rutinas, hacer repaso de lo aprendido en el curso, alejarnos de las pantallas, valorar el no hacer nada. Son algunos de los consejos que nos dan los expertos en educación para pasar un buen verano con nuestros hijos. Gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas ya con el Tour de Francia aquí en COPE. Buena tarde a todos.